Muy buenos días a todos, estamos aquí en Complot 17, un nuevo programa como siempre los domingos de 2 a 3 en la 107.5 de la FM o en radioenlace.org. Estamos aquí con Sandra.
Muy buenos días a todos. Os recuerdo que nos podéis comentar el programa según lo vayamos desarrollando a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, que nos podéis encontrar con nuestro nombre, Complot17. Así que, bueno, vamos a ir comentando, vamos a ir lanzándoos preguntas para que vayáis comentando el programa y así os animáis un poquillo a comentar.
Noelia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí un domingo más, un poco frío el domingo de hoy, pero ya llegará la primavera y el buen día. Nos estáis escuchando en la 107.5 de la FM o a través de radioenlace.org, pero también podéis rememorar y podéis volver a disfrutar de otros programas en tres cuentas. Próximamente tendremos otra nueva cuenta, pero ahí van las que tenemos por ahora. La primera es complot17.podomatic2013. La segunda sería complot17.2.podomatic.com y la tercera complot17.3.podomatic.com.
Y ahora con Santos también, muy buenos días.
Hola, buenos días, y también quería deciros que podéis seguirnos a través de las redes sociales como Twitter o Facebook, que estaremos comentando, o también podéis enviarnos un email a través de nuestro email complot-17@hotmail.com.
Si queréis entrar al directo, queréis llamar al programa, que se oiga la voz por las ondas de Complot 17, podéis hacerlo a través del número de teléfono 91-381-3370.
Y sin más espera, sin más preámbulo, vamos a la primera sección del programa. Actualízate, que nos traerá Santos.
El Podomatic no me lo es el primero, chaval.
Complot 17, 2013.
Ya, pero cuando lo tengo que decir es que se me va la pinta.
Bueno, como ya ha dicho Raúl, esta es la sección Actualízate, en la que comentamos, debatimos y criticamos las novedades en el mundo de la tecnología. Y hoy os traigo una novedad que tiene que ver con la tecnología, pero sobre todo con el ser humano, que es un vicioso. Bueno, como ya sabréis todos, no puedes pasar por la calle sin ver al menos a dos personas con el WhatsApp o con el móvil así toviciados, incluso caminando, andando por la calle, escuchando música, haciendo lo que sea. Este tipo de situaciones nos han llevado a crear una cierta dependencia a la aplicación de WhatsApp, dado que si no estamos con el móvil, pues puede que le genere ansiedad, puede que sufra dolores punzantes en la mano después de pasar varias horas con el WhatsApp, puede que prefieras hablar con alguien a través del teléfono que prestar atención al que está delante de ti, sientes la vibración del móvil aunque no haya ninguna notificación. En este tipo de casos y en muchos más, puede que los médicos te diagnostiquen una nueva enfermedad llamada WhatsAppitis. Bueno, Bueno, para que lo sepáis, esta enfermedad tiene muchos diversos síntomas, como ya os he dicho antes con las preguntas, pero vamos a dar los más nombrables. La tendinitis, que es una de las dolencias más comunes que puede provocar la adicción al móvil, es esta, la tendinitis, que es una inflamación de algún tendón provocada por el esfuerzo constante de una parte del cuerpo, concretamente el pulgar, porque la gente está con el pulgar y con el WhatsApp que no puede parar. Según un informe de 2007 realizado por Microsoft, el uso reiterado del teléfono para enviar mensajes puede provocar una tensión 10 veces mayor en nuestro pulgar que la que causa un teclado normal. Además, también puede generar fuertes dolores en la mano, inflamación de los tendones y, por supuesto, calambres. Es sencilla. ¿Sabéis cuál es? Apartarse del móvil. Chicos, ¿vosotros habéis sufrido alguna vez esta tendinitis provocada por el WhatsApp?
Yo la verdad que no, y mira que hay días que me da por estar bastante con el móvil, pero nunca me han dado calambres en la mano, ni se me ha cansado el dedo, ni nada. O sea, yo no he notado nada en la mano.
¿Tú, Raúl?
Yo tampoco, pero yo es porque, a ver, yo ya lo he comentado, tengo internet en casa solo, entonces solo utilizo el WhatsApp en casa o donde tengo wifi. Entonces por la calle no me pasa de ir andando con el WhatsApp ni esas cosas. Entonces yo lo hago aposta para no estar viciado, entonces me viene bien y así prevengo también un poco la situación.
¿Y tú, Noé?
A mí no me ha pasado y no creo que me pase porque cada vez estoy un poco más cansada de WhatsApp, prefiero... Me está pasando el efecto contrario. En vez de WhatsAppitis, tengo ganas de conversación con los demás cara a cara. Sí, de llamatitis y de mensajitis. Y
WhatsAppfobia, ¿no?
Y vamos a quedar, sí. Entonces, no, ni cuando tuve internet en el móvil he tenido la tentación de estar horas y horas con WhatsApp. Simplemente, pues, hablar un poquito con mis amigos o decir lo que nos tengamos que decir, pero sin pasarme.
Bueno, pues ahora viene el próximo síntoma que sobre todo hay muchísimos que actualmente lo padecen y se llama la nomofobia. La nomofobia es el término clínico que define a una persona que siente pavor, es decir, miedo, ante la idea de salir de casa sin el teléfono móvil. Esto ya hemos estado comentándolo en varios programas y es que la gente de verdad sufre de esta fobia. Entre otras dolencias, también provoca aumento de estrés, desánimo, que precisamente por no poder estar conectados a internet y por lo tanto al WhatsApp, según este estudio en la Universidad de Kent State de Ohio. A su vez, también aquel que sufre de nomofobia siente un miedo irracional a sentirse excluido por no estar constantemente pendiente del móvil. Finalmente, también se ha demostrado que esta dolencia puede disminuir el rendimiento escolar, como cualquier otra fobia, básicamente. Pero, ¿vosotros qué pensáis acerca de esta nomofobia?
Yo creo que hay bastante gente a la que le pasa esta fobia. Yo creo que no sufro de esta fobia, o sea, puedo salir a la calle sin el móvil perfectamente. Está comprobado que puedo estar varios días sin internet perfectamente y no me he muerto, así que no sé, yo creo que la gente sí sufre de esta fobia, por lo menos algunas personas, y además... Esto de que los niños empiecen a tener móvil con internet cada vez más pronto, yo creo que puede provocar un aumento en esta fobia que ni sabía que existía.
El otro día vi en las noticias un suceso que comentaron, y es que, como ha dicho Sandra, cada vez los niños tienen móvil y tienen internet antes, y comentaban un poco el problema de las abreviaciones en escribir por WhatsApp y todas esas cosas, que hacía que en los exámenes y a la hora de examinarse y expresarse los niños tuvieran más falta de ortografía y menos expresión. Entonces, pues eso, afecta también estar viciado, las abreviaciones a la hora de escribir, las faltas de ortografía y todo.
Yo reconozco que hace unos años me pasaba eso de que escribía abreviado, escribía mal, en la época esta que todos hemos tenido.
Pero tiene cura, ¿eh? Desde aquí lo decimos.
Y la verdad es que un día me cansó tanto de hablar así que empecé a hablar normal y corriente. Y la verdad yo no suelo tener faltas de ortografía en exámenes, trabajo ni nada de eso.
A mí es que me gusta siempre, de toda la vida, escribir bien en WhatsApp. O sea, con sus tildes, sus interrogaciones y sus cositas.
Hubo un momento en mi vida de adolescente en la que dije, a partir del año que viene empiezo a escribir bien. Y empecé a escribir bien.
Propósito de año nuevo.
¿Te cuesta? Sí, sí, sí. Y a partir de ese año, creo que fue en el 2012 o antes, un año antes, dije voy a escribir bien porque, oye, luego afecta muchísimo. Y teníamos un profesor en Ética y Ciudadanía que nos permitía en los apuntes escribir con abreviaciones. Que eso también yo no sé si tienta un poquito a escribir mal. Y hay profesores ahora en la universidad que escriben con abreviaturas. El otro día no sé si vi una X y una P, o sea, ¿por qué? O vi alguna cosilla así rara.
Sí, yo también en la universidad, por ejemplo, una profesora que he tenido ponía relacionado con RC. Y la verdad, no sé, son abreviaturas que usas para ahorrar por lo menos, pues yo qué sé, tinta del boli. O en este caso, espacio en el ordenador, ¿sabes? Pero no
son
sé.
Casos particulares y mientras que no se generalice y siempre utilices esa manera de escribir, pues tampoco es malo.
Y en cuanto a lo de salir de casa sin el móvil, a mí me preocuparía más si, por ejemplo, tuviera que desde por la mañana que estoy en clase hasta la hora que llego a casa, o si tengo que hacer algo por la tarde durante bastante tiempo, no tengo el móvil para poder comunicarme, pero ya no por hablar con mis amigos porque no va a pasar nada por no hablar en un rato, ya estamos todo el día hablando y conectados, sino por si hay alguna urgencia, más que nada, si lo necesitas para algo de verdad importante, si te pasa algo y estás muchas horas fuera de casa, vas a necesitar tener el teléfono móvil para llamar o para avisar de algo.
Eso me recuerda a la preocupación que tenemos todo el mundo de cuando te queda un 3% de batería, tú corriendo por casa, ¿dónde está el cargador? Que no lo encuentro.
Y a mí siempre me pasa cuando más salgo a la calle, más se me acaba la batería. O más la tengo al mínimo.
Eso es un factor ambiental, hay que decirlo,
siempre,
¿eh?
Siempre.
Sí, bueno, pues de este síntoma pasamos a otro que seguramente es muchísimo más común que la nomofobia. Y es el fubbing. Sí, fubbing. P-H-U-B-B-I-N-G. Esta palabra viene de dos palabras inglesas. Phone, es decir, teléfono, y snubbing, que es desprecio. Y esto se representa sobre todo en la situación de que estás en una cena y la gente está cenando, pero no habla nadie entre ellos, sino que todos mandan mensajes de forma enfermiza a través de su smartphone. ¿Qué os parece esta situación?
Entonces no estás cenando, porque no se puede estar al plato y a las tajas. No se puede estar. Antes era comer y callar, y ahora es, yo creo, que comer y dejar los deditos y dejar de escribir, ¿no?
No, hombre, joder, la cena es de toda la vida de Dios para hablar con tu familia o ver la tele, pero no para estar con el móvil.
Bueno, pues para que lo sepáis, aquí en España se hace esto de forma perpetua por el 66,8% de los españoles y por el 13% a algunos ocasionalmente, según destaca un estudio de 20 Móvil. ¿Esto qué os indica de la población española?
Pues que están, vamos, viciados. Yo afirmo y mantengo que lo bueno de las comidas y cenas es hablar con la familia y
claro,
interactuar, contarte cómo te ha ido el día, todas esas cosas.
Lo bueno de la cena.
Si tienes tiempo para interactuar con tu familia,
ya.
Que esa es otra.
Yo por lo menos en mi familia, en la cena, que es donde nos reunimos todos, porque claro, mi hermano estudia en el instituto, mi madre trabaja, mi padre también pues trabaja bien a las 6 y donde nos podemos sentar todos y hablar tranquilamente es en la cena. Entonces, no sé, yo ese momento no lo cambiaría por nada del mundo, o sea, no me pondría con el móvil, porque, no sé, cuentas las cosas que has hecho durante el día y esas cosas, no sé, es una tradición que viene desde hace ya tela de tiempo, ¿eh?
Bueno, y también, por último síntoma, tenemos la vibranxiety. Esto viene de la palabra ansiedad en inglés y vibración. Es decir, que nosotros sentimos la vibración del móvil cuando no está vibrando. ¿Esto os pasa a menudo?
A mí nunca me pasa porque siempre tengo el móvil en silencio. O sea,
yo también.
No me gusta tener el móvil en vibración ni con sonido, porque hay veces que estoy tan tranquila, yo qué sé, viendo la tele o tumbada en el sillón, que el móvil empieza a sonar y es que pego un bote del susto, que a mí no me gusta.
Yo siempre en silencio y lo único con la lucecita.
A mí tampoco me gusta tenerlo, sobre todo cuando salgo a la calle, porque estás en el metro o estás en algún sitio y estás oyendo el sonido de las teclitas, ti 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 ti, el sonido de cuando desbloqueas el móvil y se oye el agua y se oye todo. Y nos ha pasado también que además yo vibración no, porque no lo tengo casi en vibración, pero escuchar el sonidito de cuando te llega un WhatsApp o una notificación que lo escuchas de vez en cuando, porque eso es una locura, ¿no os ha pasado nunca? Raúl me mira con una cara como diciendo, esta tía está loca.
No,
Yo es que siempre lo tengo en silencio, en todo, en grupo, en individual.
Yo, para ser sincero, sí he sufrido esa alucinación transitoria,
sí,
de oír, incluso lo de la vibración también me ha pasado alguna vez, pero ha sido un caso muy excepcional eso.
Es que el sonidito de Santos del móvil, vamos, se te queda grabado hasta en el alma, te lo juro. Tú lo tienes que tener en silencio siempre.
Yo no, yo no. Yo al revés, nunca lo tengo en silencio.
Porque es horrible.
Terminado de hablar sobre la WhatsAppitis que nos ha traído hoy Santos, la verdad una noticia muy interesante, vamos a pasar a la noticia de la semana, que hoy pues viene el trágico acontecimiento que nos impactó hace una semana cuando nos enteramos de que Adolfo Suárez estaba viviendo las últimas horas de su vida, y bueno, ahora Santos nos comentará un poquito más acerca de esta noticia.
Bueno, para los que no se hayan enterado, el expresidente del gobierno Adolfo Suárez, de 81 años, ha fallecido en la Clínica Centro de Madrid, donde permanecía ingresado desde el pasado lunes a causa de una infección respiratoria que derivó en una neumonía. El portador de la familia ha anunciado a las 3 y cuarto de la tarde su muerte. He estado mirando por internet en varios... He estado mirando a través de muchos periódicos, tanto por internet como físicos, noticias acerca de este suceso, y ha habido algunas que han sido bastante remarcables, como por ejemplo... que en Cebreros, se despide entre aplausos a Adolfo Suárez en un multitudinario funeral, que esto salió en el diario El Mundo, y fue un acontecimiento muy remarcado por la prensa local y sobre todo por la televisión, que estuvo allí grabando el acontecimiento y todos los comentarios de la gente que estaba. También Obiang planea asistir al funeral del Estado por Adolfo Suárez. dice que no asistirá a una conferencia en la UNED en Bruselas con motivo de la cumbre de la Unión Europea con África porque prevé asistir al funeral en Madrid. Sin embargo, mantiene la charla en la sede del Instituto Cervantes en la capital belga. Esto quiere decir que este hombre ha sido tan marcada la muerte de Adolfo Suárez para él que ha decidido no ir a un acontecimiento importante por darle un homenaje a este hombre, y yo creo que eso debería de tenerse mucho en cuenta. También, la Casa Real ha hecho un homenaje para todos los enfermos que padecen Alzheimer, pues la Reina Sofía en este homenaje ha lanzado un emocionado recuerdo hacia Adolfo Suárez, recordando su experiencia con él. También presentó la nueva campaña publicitaria de una fundación destinada al proyecto Alzheimer como base para el futuro y para recordar a Adolfo Suárez en vida. También hay que decir que hay mucha gente que ha rechazado hacer homenajes a Adolfo Suárez. Esto ya es una cosa de cada uno lo que opine. No pienso ni que esté mal ni que esté bien homenajear a una persona. Yo pienso que si es importante, debes homenajearla. Si para ti no es importante, no la homenajees, pero tampoco desprecie los homenajes de los demás. Y por eso llega esta noticia de que Urquijo ha pedido a la Fiscalía investigar a Bildu por no respetar la memoria de Adolfo Suárez. El delegado del gobierno en Euskadi ha remitido oficios al fiscal jefe del País Vasco y al fiscal general del Estado para que, en su caso, se depuren responsabilidades de este acto, dado que, a su juicio, Garitano y Izaguirre podrían haber incurrido en un delito de prevaricación por omisión. Es decir, se ha ignorado bastante en el País Vasco la muerte de este hombre como si no fuese importante, y alguna gente se ha ofendido bastante por ello. Pero también hay noticias como, por ejemplo, el cambio del nombre del aeropuerto de Barajas a Aeropuerto de Adolfo Suárez. Hay que decir que hay mucha gente que está tanto a favor como en contra de este movimiento, pero hay una cosa que seguramente no sabrán, y es que este cambio de nombre de Barajas costará entre 500.000 y 1.000.000 de euros al país. ¿Vosotros creéis que es justo este cambio? Y sobre todo todas las noticias que ha habido acerca de la muerte de Adolfo Suárez.
A mí ni me parece justo ni injusto. Yo reconozco que Adolfo Suárez ha sido una gran figura en nuestro país porque estuvo presente, bueno, por lo menos intervino en el paso de la dictadura a la democracia. Fue un hombre muy importante para el gobierno de nuestro país. Y a mí la noticia, cuando yo me enteré, hombre, no me la esperaba porque no sabía ni que estaba vivo. No, porque no me... A ver, no estoy tan metida en temas de política ni nada de esto, y no sabía ni que estaba vivo. Y, hombre, lo del cambio del nombre del aeropuerto ni me va ni me viene. O sea, lo único, me parece un derroche de dinero gastarse entre 500.000 y 1.000.000 de euros en cambiar el nombre a un aeropuerto, porque se podrían utilizar ese dinero en cosas más importantes. No sé qué opináis vosotros.
Yo opino igual que tú, Sandra. Hay que decirlo, me parece un derroche de dinero pudiendo utilizar ese dinero para muchas otras cosas que supuestamente hacen falta en este país. Dado que supuestamente, como dice el gobierno, estamos saliendo ya de la crisis, aunque eso todavía no se nota.
Estoy con vosotros, también me parece un poco un derroche, pero bueno, lo veo medio justificable, porque es verdad que Adolfo ha sido un personaje en España muy importante. Fue el primer presidente de nuestra democracia y, no sé, creo que es muy bonito, rememorable y que esté presente en todos nuestros días, no sé.
No, sí, a mí me parece bien, o sea, me parece bonito y bien que lo hagan, pero lo que me parece mal es que gasten tanto dinero
para
cambiar el nombre del aeropuerto.
Es que a lo mejor no es el momento para hacerlo. Se pueden hacer otro tipo de ceremonias, otro tipo de homenajes, se puede poner una escultura, una estatua, algo un poco más light, por así decirlo, y bueno, dejarlo del aeropuerto para más adelante.
Y es que me parece también cambiar unas letras de un aeropuerto cuesta un millón de euros.
No, pero ya no solo es eso. Yo creo que a lo mejor el aeropuerto hay una serie de trámites. Tú cuando pones un nombre a una empresa, tú cuando tienes... Y un aeropuerto es algo importante dentro de un país, más siendo Barajas, en Madrid, en la capital de España. Entonces, cambiar el nombre al aeropuerto no es porque cambies una letra, sino que tienes que hacer una serie de registros, tienes que hacer una serie de gestiones y de movimientos que cuestan un dinero, siendo un aeropuerto, no es como una tienda de un barrio.
Y a mí lo que más me fastidia es que ese dinero no va a salir del bolsillo de algunos ricachones, sino que va a salir del dinero de los contribuyentes, es decir, que lo vamos a pagar España. Eso yo creo que... es lo que más me echa para atrás en esta decisión de cambiar el nombre.
Yo pienso lo mismo que Noé. Pienso que no es el momento, no estamos ahora para derrochar medio millón, un millón de euros, estando en la situación en la que estamos. Como ha dicho antes Santos, que dicen los políticos que estamos saliendo de la crisis, no comparto para nada su opinión, pero para nada. Porque lo que están haciendo, y lo estamos viendo en las últimas semanas... por lo menos, por así decirlo, mi opinión, cargarse el país y que el pueblo salga a rebelarse. No sé cómo lo veis vosotros, yo es mi opinión, pienso que no es el momento, como ha dicho Noelia, pero bueno, cada uno tiene su opinión, así que...
La siguiente sección del programa, como cada domingo, después de la noticia de la semana que hemos tenido este domingo, es Cosas de Jóvenes, que nos presenta Sandra, y hoy nos contará, pues bueno, alguna noticia relacionada con los jóvenes y con todo lo que estamos viviendo ahora, actualmente, una noticia que nos interesa a todos conocer sobre ella.
Como ya ha dicho Noelia, hoy vamos a hablar en Cosas de Jóvenes sobre la jornada de huelga estudiantil de 48 horas convocada esta semana por el Sindicato de Estudiantes. El pasado 22 de marzo, más de un millón de jóvenes, de trabajadores, pensionistas, parados y precarios, en resumen, de hombres y mujeres venidos de todo el Estado, protagonizaron una marcha por la dignidad, un ejemplo de lo que la sociedad es capaz de hacer. Ninguna de las conquistas sociales nos las han regalado, fueron nuestros madres y padres, nuestras abuelas y abuelos, las que las conquistaron luchando en las calles, en las huelgas. No fueron los prohombres de Estado los que trajeron las libertades democráticas ni las testas coronadas, fue únicamente el pueblo con su sacrificio, su lucha incansable y su sangre en muchas ocasiones. La primera jornada de huelga estudiantil del día 26 de marzo fue un éxito sin paliativos. En todo el estado, más de un millón de estudiantes han vaciado las aulas de miles de institutos y decenas de universidades en un seguimiento que superó ampliamente el 80% en el conjunto de los territorios. La huelga de 48 horas convocada por el Sindicato de Estudiantes contó también con el respaldo de numerosos colectivos juveniles de izquierdas, de Izquierda Unida también, sindicatos de profesores más representativos y de cientos de AMPAs. la huelga estudiantil en defensa de nuestras becas contra la LOMCE, las reválidas y el tasazo es una nueva prueba del rechazo masivo de la comunidad educativa a este gobierno y sobre todo al ministro Wert. La huelga ha sido masiva en Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia, Andalucía, Extremadura y Madrid, con cifras que rondan el 90% del seguimiento en los centros de enseñanza superior y superior al 70% en las universidades. En el resto de los territorios, el apoyo supera en global el 70%. La jornada del 27M ha sido un tremendo golpe contra las políticas educativas elitistas y clasistas, del PP. La huelga ha sido apoyada por más de 2 millones de estudiantes que han vaciado las clases y las manifestaciones han sido impresionantes. Más de 20.000 en Madrid, 20.000 en Barcelona, 15.000 en Bilbao y decenas de miles más en Cataluña, Andalucía, Galicia, Extremadura, Asturias, Aragón, País Vasco, Valencia, Castilla y León, Castilla y La Mancha y Canarias, a lo que hay que añadir las concentraciones que han tenido lugar en institutos de cientos de localidades. Al igual que en el día anterior, el paro en la enseñanza secundaria ha sido del 90% y en la universidad se ha producido un apoyo mayoritario superior al 70%, unificando la lucha de los estudiantes por los mismos objetivos. El jueves también se sintió el apoyo masivo de profesoras y profesores, madres y padres, que tanto nos están alentando en esta lucha, y también de los trabajadores de numerosos sectores que se han manifestado codo con los estudiantes, como por ejemplo los obreros de Coca-Cola y los trabajadores de Telemadrid y TV3. La manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes, el principal acto del segundo día de movilizaciones estudiantiles contra la LOMCE, arrancó a las 12 de la mañana en la Glorieta de Atocha, en Madrid. La portavoz del sindicato, Ana García, aseguró que el objetivo de la marcha era levantar la bandera de la lucha contra los recortes del gobierno del PP. A lo largo de la mañana, unos 600 estudiantes, muchos de ellos enmascarados, cortaron el tráfico en la avenida Complutense ante la presencia de 7 furgones de antidisturbios. A unos metros, en las facultades de Derecho y Historia de la Universidad Complutense, se levantaron barricadas y se quemaron numerosos contenedores. Los estudiantes entraron en las facultades de Matemáticas, Física y Derecho para informar de lo que estaban haciendo. En esta última dejaron 2 bengalas encendidas y un bote de humo rojo. La manifestación, que empezó por la mañana con unos 150 estudiantes, llegó a tener unos 600. Los servicios de emergencia extinguieron además las llamas originadas por una veintena de estudiantes que quemaron 3 contenedores y algunas vallas. Cuando el fuego estaba casi extinto, aparecieron 20 antidisturbios que se dirigieron hacia los manifestantes, los cuales se refugiaron en la Facultad de Filosofía para evitar la entrada de los cuerpos policiales. Ambas partes mantuvieron la posición. Los antidisturbios se retiraron sobre las 9 de la mañana, pero los estudiantes siguieron agrupados en el exterior de la Facultad de Filosofía mientras un helicóptero sobrevolaba en círculos Ciudad Universitaria. Mientras, los accesos en la Universidad Autónoma estaban cerrados. La policía retiró varios palés colocados en las vías del tren de la estación de cercanías de Canto Blanco. El pasado día, el día 26, quemaron varios neumáticos al lado del Colegio Príncipe de Asturias, situado en el mismo campus de la universidad, y pudimos ver hasta cucarachas recorriendo los pasillos de la Facultad de Derecho. En Vicálvaro, los agentes han desmontado barricadas colocadas en la Universidad Rey Juan Carlos. En la jornada del miércoles fueron detenidas 53 personas en el desalojo de un encierro en el vicerrectorado de la Universidad Complutense, la mitad de ellos estudiantes y el resto ocupas y miembros de grupúsculos de extrema izquierda, asegura la Jefatura Superior de Policía. Los detenidos ya se encuentran en libertad con cargos. La plataforma Toma la Facultad convocó otra protesta la tarde del jueves a las 5:30, que marchó desde Atocha al Ministerio de Educación bajo el lema Unidos contra el Tasazo. Bueno, chicos, no sé qué opinaréis. Yo creo que la opinión está bastante clara. Los estudiantes no estamos nada de acuerdo contra la nueva ley LOMCE, contra los recortes que se están haciendo en educación, contra el tasazo de las universidades. No estamos nada de acuerdo con el ministro Wert. Así que no sé qué pensáis vosotros, decidme vuestra opinión.
Yo apoyo todas estas huelgas, ¿no?, y estas manifestaciones, pero siempre desde un punto de vista pacífico. O sea, hay que ver también un poco cuál es la meta y cuál es donde podemos llegar. O sea, es que ha habido manifestaciones en las que yo, a mí, mi opinión, se han pasado, ¿no? En la quema de contenedores, en la lucha contra los policías, cómo les tiraban piedras, les tiraban cosas. Entonces, yo apoyo la manifestación, pero desde un punto pacífico y quejándose pacíficamente.
Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Raúl. Cabe decir que en muchas manifestaciones se han pasado los estudiantes, pero también hay que admitir que los policías en varias ocasiones, se han extralimitado de sus funciones y han causado daños que no pueden ser reparados tan fácilmente como un contenedor.
Y que muchas personas no vamos precisamente a las manifestaciones porque se montan todas estas situaciones en las que ninguno se quiere ver involucrado. A muchas personas que yo conozco les dicen sus familiares, sus padres o amigos que no vayas, o incluso una amiga mía iba con deportivas un día que había huelga porque no sabes si tienes que salir corriendo, y eso también es algo por lo que no tenemos que pasar, ¿no? Tenemos derecho a luchar por algo que consideramos que es justo y que necesitamos para todos, que no es algo para una persona solo, sino que es para todos, la educación, y no tenemos por qué estar huyendo de nada ni de nadie.
Sí, es verdad que hay muchísima gente que va a la manifestación de una forma pacífica y está en la manifestación con pancartas y gritando con silbatos y cosas así, pero es cierto que siempre hay los típicos grupos de
extremistas radicales
que revientan la manifestación.
Nosotros, por ejemplo, Noelia, Raúl y yo estuvimos el miércoles en una pequeña manifestación que se hizo, ya lo comentamos, en contra el cierre del Instituto Rosa Chacel de aquí de Hortaleza. No hubo mucha gente, la verdad, y no hubo tampoco gente que fuera a liarla. Hubo padres, hubo madres, alumnos, profesores. La verdad, yo nunca había estado en una manifestación. Me lo pasé bien, me lo pasé incluso bien, con cánticos y todo. La verdad es que algunos eran un poco que tenían tela, pero sí. Bueno...
Después de cosas de jóvenes, pasamos a cosas musicales, cosas con alegría, cosas de The Music Box of Nora. Wake up, come on, smile alive. Hands up, we're gonna dance the time. You don't worry if it seems so hard. We can show you how to learn.
Después de muchos meses, después incluso de haberse formado un grupo musical del que ya escuchamos alguno de sus singles, y después de mucha, mucha promoción, llega Dreamland. 4 ha estrenado este viernes a las 10:30 esta nueva serie musical que espera dejar boquiabiertos a los espectadores con espectaculares covers de grandes éxitos e impresionantes números de baile.
We're gonna dance the time.
¿Recordáis Un paso adelante? Pues la idea es mejorar aquella serie, pero por lo que nos cuentan desde 4, hay mucho curro detrás de Dreamland. Aseguran en la cadena que es la serie musical definitiva, la serie que crea escuela. Dreamland está protagonizada por Cristian Sánchez, María Hinojosa, entre otros. Además, veremos intervenciones de actores como Natalia Millán o Marta Torné, y contará con apariciones estelares de estrellas de la música como Ricky Martin, Shakira, James Arthur o Malú. La serie cuenta la historia de una prestigiosa escuela multidisciplinar donde se forman los principales artistas de España y que atraviesa momentos de dificultad económica. Por sus pasillos se irán cruzando las historias y vidas de los alumnos del nuevo curso, decididos a alcanzar el éxito y la fama sin importarles los sacrificios que haya que hacer. ¿Qué os parece, chicos, esta nueva serie?
Yo pienso, me recuerda mucho, como has dicho, Un paso adelante. La verdad, veo una serie con mucho futuro. No la he visto todavía, tengo que verla, pero según la han ido promocionando, le he ido cogiendo el gustillo y la verdad me parece muy interesante. Además de que de los personajes que han nombrado que van a salir, de estrellas de la música, también hay un chico que sale, que estuvo en Fama a Bailar, el programa Fama a Bailar, no sé si os acordáis, se llama Hugo, o sea, seguramente le conoceréis todos.
Supongo, algo me suena, porque me parece que estuvo, ¿en cuál edición de Fama? ¿O solo hubo una?
No, hubo varias, creo que estuvo en la primera.
En la primera yo me la vi entera, así que seguramente si me lo pones delante, pues sí le reconozco.
Y es verdad que en los castings se ha presentado muchísimas personas y estos personajes y protagonistas no son conocidos, hasta hace nada eran anónimos, vamos. Y pues quieren luchar por estar ahí en el mundo de la música y bueno, esperemos a ver qué pasa.
Nos ha comentado Raúl una noticia sobre una nueva serie de televisión que ya ha llegado y ahora pasamos un poco al mundo del teatro. Y es que os traigo una noticia sobre la quinta edición de la Noche de los Teatros en Madrid. Se trata de una propuesta de la Comunidad de Madrid que cuenta con el apoyo de otras instituciones, así como de teatros públicos y privados, que durante un día ofrecen actividades escénicas gratuitas o a precio reducido. La jornada comenzó el pasado jueves 27, fue cuando se realizó esta noche, que aunque sea noche, pues es todo un día en el que la gente puede disfrutar de los teatros y del mundo escénico. Y la jornada comenzó con un teatro infantil por la mañana y bueno, acababa de madrugada con un recorrido que se llama el recorrido de Max Estrella y además hubo entre medias alguna visita guiada a algunos teatros del centro de la ciudad. En total se realizaron 170 actividades de teatro, danza, performance, espectáculos de calle, talleres infantiles, circo y música que arrancaron oficialmente con el pregón ofrecido en la Casa Museo Casa de Lope de Vega.
Destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea.
Además también pudieron disfrutar los asistentes de diferentes funciones, por ejemplo en los teatros del canal está actualmente Bésame Mucho, que bueno, se hizo una función, como decimos, a precio reducido. Había también algunas entradas gratuitas hasta agotar existencias. Esto fue a las 4:30 de la tarde. También había otra representación que es Clar y Yo-Yo en la Plaza del Carmen a las 6:30 para niños. Y además, en la calle Fuencarral a las 7 pudieron disfrutar de malabares, teatro y música en la calle. También pues se realizaron visitas guiadas al Teatro Hagendas Calderón a las 11 de la mañana y al Lope de Vega cuando terminó Los Miserables, ya eso a la 1 de la madrugada, y danza teatro, performance en abierto con La Pedroche y Antonio Ruz en la Plaza de Santa Ana.
me parece que es claro. Perdona que no te crea, me parece que es.
Además del mundo del teatro, también se pudo disfrutar de algunas conferencias con algunos diseñadores muy importantes en nuestro país. Por ejemplo, hubo una conferencia con Elio Benhayer, con David Delfín y Modesto Lomba, que bueno, pues realizan trabajos y trabajan ocasionalmente con el mundo de la escenografía y del teatro, y contaron un poco su experiencia en todo ello. Por la tarde arrancaba la noche de Max Estrella, que se realiza para cerrar un poco esta noche de los teatros, este día de los teatros, que duró 4 horas. Fue un recorrido poético y festivo que se realiza desde 14 años y que sirve para homenajear entre tapas, porque mientras tanto van probando tapas, chocolate con churros y lecturas a Valle Inclán y a su obra.
Yo confiaba ciegamente.
El paseo, organizado de forma espontánea en sus comienzos por conocidos teatreros y amantes del mundo de las tablas, ha ido cobrando fuerza y adeptos, y en las últimas ediciones ha sumado cientos de asistentes que se van uniendo a esta procesión de la cultura según avanza por diferentes paradas que tienen programadas, donde escritores, periodistas, autores teatrales, directores y actores, entre otros, leen algún texto de creación propia o pasajes de la obra del autor de Luces de Bohemia, cuyos protagonistas, que son Max Estrella, muy conocido en nuestro país, pues salen también a pasear en ese recorrido. El cotejo de este año pues rindió homenaje al 75 aniversario de la muerte de Valle Inclán y comenzó a las 7 de la tarde en frente de Casa Ciriaco, que está en la calle Mayor, y recorrieron las calles Fígaro y la calle Mayor, la chocolatería San Ginés para tomar unos churros mientras tanto, la Puerta del Sol, el Callejón del Gato y el Teatro Español, por lo que acabaron a las más o menos 11 menos cuarto en el Círculo de Bellas Artes. ¿Conocíais esta edición de... bueno, es la quinta edición ya, pero sonaba la noche de los teatros?
Yo para nada sabía que existía esta celebración. Me parece que bien que se hagan estas cosas, estas celebraciones, sobre todo pues porque el teatro en nuestro país no está muy visto, por así decirlo. Se ve más pues el mundo de la música o el mundo de la literatura, pero el teatro no es algo que solemos ver con frecuencia, y yo creo que se deberían promover pues estas celebraciones, actividades de teatro con los niños, también que se representen obras, porque en mi opinión, no sé, el teatro es algo diferente. Yo he estado actuando en una obra de teatro, la verdad me lo he pasado súper bien haciéndola, lo puede contar Santos también, nos hemos podido reír muchísimo haciéndolo, y yo creo que es una experiencia por la que debería pasar todo el mundo.
Hace ya tiempo también se lleva celebrando la Noche en Blanco, que tiene que ver también con los teatros, con muchas las artes escénicas, y bueno, que abren también creo que tiendas por Madrid. Y bueno, el día de los teatros más que la noche, yo creo que es importante porque acerca más a las personas a todo este mundo, ¿no? Que no es muy conocido y que no tiene mucho éxito, y más ahora con la crisis y con la crisis que hay en el arte y en la cultura. Y es buenísimo porque hay actividades completamente gratuitas, muchísimos espectáculos para niños desde por la mañana, aunque era jueves y era día de diario, bueno, pues seguramente hubo muchísima gente que se pudo acercar, y tan solo pagando 3 euros, pues los niños podían disfrutar y podían divertirse con ello. ¿Quién no ha ido al Retiro y ha visto los títeres y se lo ha pasado bien viendo los espectáculos que por allí había, ¿no? Pues eso era totalmente gratuito, y qué menos que tenerlo en Madrid un día y poder disfrutar de ello también.
Yo pienso que lo malo de este tipo de actos, que no tienen nada de malo, es la poca publicidad que tienen. Porque mira, yo apenas me he enterado de este fenómeno, y yo, pues mira, me hubiese intentado planear ir al menos, a pesar de que no hubiese podido, pero me hubiese intentado escaquearme de mis funciones para para ir a este recinto y hacer todas las cosas que nos ha dicho, que la verdad entra mucha hambre, mucha gusa y también entra muchas ganas de teatro.
Sí, además yo me enteré de que estaba la noche de los teatros porque iba en el metro y vi un cartel en el metro. No por otra cosa, un cartel publicitario vale bien grande, pero ni en las marquesinas ni en ningún sitio lo hemos visto como se ha hecho en otras ocasiones con otras celebraciones, ¿no?
Recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es claro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro.
Y llegamos a la recta del final del programa con la canción histórica. Esta canción rememora más que una época un grupo que estuvo en alza durante toda su trayectoria y que después se separó, pero eso no impidió que siguieran haciendo música cada una por su lado. Seguro que reconoceréis a Beyoncé entre ellas, y esta canción es de Destiny Child y es la famosa Survivor.
Despedimos el programa de hoy. Nos habéis estado escuchando a través de la 107.5 de la FM o quizás a través de radioenlace.org también.
Hemos estado comentando a lo largo del programa desde las redes sociales en nuestro nombre Complot 17 en Twitter y Facebook, donde os ponemos al día y en directo directísimo.
Bueno, también podéis ir descargando programas antiguos o queréis rememorar viejos momentos, podéis hacerlo a través de tres páginas web, perdón. Complot172013.podomatic.com, Complot17.podomatic.com, Complot17.podomatic.com y ya la próxima, que ya iremos diciendo cómo se llama.
La próxima será probablemente complot174.podomatic.com para no romper la rutina, para que no sea difícil encontrarnos por las páginas de internet. Y os recordamos también, tenemos un email que es complot/17@hotmail.com. Si queréis hacernos cualquier petición, ya sea pues poner una canción para alguien, querer venir al programa, lo que sea, podéis mandarnos un email y estaremos encantados de responderos. Y nada más, que paséis un buen domingo de semana de lo que queda, que os acostumbréis al nuevo horario, que nos tiene un poco todavía desconcertados, y que tengáis buen final de mes.
Present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Toda la actualidad de Hortaleza ya está en internet en www.hortalezaenred.org.
¿Te gusta sentirte libre? ¿Necesitas Radio Enlace?
Ahora la radio te necesita a ti.
Colabora. Entra en la asociación Radio Enlace o hazte simpatizante.
Infórmate en www.radioenlace.org.